cuando nadie ve. A ti te habrá pasado, pues como a mí, como a todos, que te levantas un día de repente con dolor de cabeza, con dolor de espalda, de muelas, y ese día sientes que ya no eres capaz de hacer nada, ¿no? Pues imagínate lo que es convivir cada día de tu vida con dolor. En España un 20% de la población sufre dolor crónico, lo que supone entre 8 y 10 millones de personas. Un problema que impide hacer pues una vida normal a los que lo sufren, siendo un obstáculo a veces para trabajar, para hacer ejercicio, conducir, hacer las tareas de la casa o simplemente, y esto también es muy importante, dormir. Además, entre el 40 y el 70% de las consultas de atención primaria al médico cada día son precisamente motivadas por el dolor. Aparte del problema humano, está también el problema económico, ¿eh? Porque el dolor crónico produce 500 millones de días de baja laboral en Europa, lo que supone un gasto superior a los 35.000 millones de euros.
Nos ha contado Pilar las cifras del dolor en España, pero detrás de cada número, detrás de cada cifra, hay una historia personal. Es el caso de Karina Escobar, paciente con dolor crónico, además de secretaria general de la Asociación de Personas con Enfermedades Crónicas Inflamatorias. Karina, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias.
Muy
por
buenas
invitarme.
Tardes.
¿Cuál es el dolor que tú sufres, Karina?
Pues tengo múltiples dolores, ajá, quiero decir. Yo tengo una patología que es, tengo enfermedad de Crohn y espondilitis anquilosante, con lo que conlleva pues el dolor abdominal y dolor en diferentes articulaciones, además de la espalda, el sacro y el cuello.
¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estás
así? Pues yo empecé
así?
Esta enfermedad, que pues una enfermedad que empezó con 12 años. Llevo 36 años enferma y con procesos de dolor diferente a lo largo de mi vida.
O sea, porque no es el mismo dolor durante siempre.
Bueno, también te vas haciendo mayor, la enfermedad también va teniendo sus secuelas y cada vez se hace un poquito más difícil.
¿Y para ese dolor que tienes tú no hay tratamiento?
Sí, bueno, las personas que tenemos estas patologías, gracias a Dios, pues tenemos los nuevos fármacos, los biológicos. Yo llevo 20 años con biológicos y eso ha mejorado mucho mi calidad de vida, pero también tengo secuelas anteriores al biológico. Tengo dos prótesis de cadera, una de hombro. Quiero decir, todo es muy complejo y a veces no es fácil.
Sí, porque aparte de la enfermedad de Crohn, tu problema, digamos, con la espondilitis, que son las articulaciones,
claro,
lo que te
duele.
Claro,
es que las enfermedades inflamatorias inmunomediadas es como compartimos, y ahí estamos la artritis reumatoide, la psoriasis, el lupus, pues compartimos un síntoma común que es la inflamación derivada de una alteración de nuestro sistema inmune, con lo cual es la misma enfermedad con diferentes caras.
¿A ti qué te ha impedido hacer el dolor a lo largo de tu vida?
Pues yo lo que he luchado es para que no me frene el dolor. Cuando uno empieza con una patología crónica, y también cuando empieza desde pequeña, pues tiene que aprender a vivir con una nueva realidad y aceptarla. Y en ese proceso de aprendizaje, pues te vas también elaborando cómo convivir con el dolor, convivir con una limitación y querer pues tener una vida normal, lo más normal posible. En mi caso, pues los primeros años fueron bastante, no terribles, pero sí es verdad, terribles en cuanto a la situación. Pues en los 80 no había los mismos medios que hay ahora y yo que pasé casi 10 años de mi vida en casa o en el hospital.
Porque entonces, no podías hacer una vida
bueno,
normal.
Bueno, porque tenemos enfermedades que funcionan por brotes y los brotes eran incontrolables. Cuando pasa esto, pues al final...
Y cuando aparece el brote, perdona Karina, sí. ¿El dolor es insoportable o...?
Sí, pues, tiene además de otros síntomas, también tienes bastante dolor. Sí. Y la enfermedad sí lo que da es también fatiga. El dolor da cansancio, da fatiga, da mal humor en algunos momentos.
Bueno,
eso lo entendemos perfectamente.
Tú sonríes, pero es decir, en algunos momentos entendemos que una persona a la que le duele algo, lo difícil es seguir sonriendo como tú.
Bueno, yo por lo menos lo intento. Es verdad que vivir con dolor es muy complicado en el sentido de aceptación y también de que tengas la medicación y el trato que necesitas, ¿no? Al final, todas las patologías crónicas, pues al final desencadenan en dolor, casi todas en dolor crónico.
Pero tú tienes momentos cuando tienes un tratamiento que realmente te funciona, tienes momentos de no siento ningún dolor, qué alegría, nada, o siempre es más dolor o menos dolor, pero siempre tienes ahí algo que te...
Te digo que yo todo el tiempo estoy con dolor.
¿Todo el
único
tiempo?
El único momento que no tengo dolor es cuando me voy a la playa, me meto en el agua y digo, ojalá que el mundo fuese en el mar, ¿no? Porque poderme moverme en el agua, sentir que no me pesa el cuerpo, es el único momento que no siento dolor del todo.
Y esto, por ejemplo, yo he oído preguntar a los médicos, sí. A ver, dígame usted qué dolor... Exacto, de una de... que hay gente que lo responde con facilidad y hay gente que no es capaz de manejarse en esa escala.
Es que es muy difícil ponerle, yo llevo muchos años y tampoco soy ejemplo, pero es muy difícil verbalizar lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Igual que verbalizar el dolor, cuánto dolor y en cuánto me limita, ¿no? Porque al final no lo podemos ver desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista que me limita para mi trabajo y que no es un tema solo de mayores ni de gente adulta, es que es un tema también de niños.
Y de hecho, eso que dices, describirlo ya es difícil. ¿Y la gente no te entiende? ¿Tú has notado esa incomprensión de a veces de la sociedad que no sabe entender que alguien puede tener dolor siempre?
Yo procuro no contarlo, la verdad. Yo aprendí desde
¿por
pequeña.
Qué?
Pues porque era mejor, porque llega un momento en que tampoco contarlo mucho me servía para mucho. Me explico, tú al final vas graduando también tu mensaje y al final dejas de ser también tu dolor. En los procesos de patologías de estas crónicas, tú empiezas y te dices, yo soy enfermedad de Crohn, yo tengo este dolor. Te identificas tanto que piensas que eres eso.
Y la vida es más amplia que eso.
Pues sí, yo como persona soy más amplia y tengo muchas otras cosas que contar que mi dolor.
Tú eres muy positiva y me parece a mí que eso es muy bueno para luchar contra el dolor.
Bueno, es un proceso de aprendizaje.
Sobre todo esto que nos acabas de contar, Karina, yo no soy solo el dolor que tengo. Es una cosa realmente... O sea, habrá que ver cómo se llega a esto que has dicho tú, porque no debe ser fácil.
No. No lo es.
Pero... Dices que los nuevos fármacos y las nuevas unidades del dolor te ayudan a gente como tú, personas que también sufren dolor. No sé si os parece que saludemos a la doctora María Ángeles Canós, es vocal de la Junta Directiva, además de jefe de la Unidad del Dolor del Hospital La Fe de Valencia. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos escuchando con mucho interés a Karina, creo que usted también. No sé si es el perfil de un enfermo con dolor crónico o son muy diferentes unos de otros.
Precisamente estaba viéndola y es un ejemplo de actitud, ¿no? Una de las cosas que a mí me encanta valorar en el paciente cuando viene a la consulta y lo suelo notar en la historia clínica es su actitud y que eso ya te va a predisponer un poco en el resultado de todo el arsenal terapéutico que tienes y
la actitud
es ejemplar.
¿La actitud reduce el dolor o ayuda a llevarlo mejor, doctora?
Ayuda a llevarlo muchísimo mejor, incluso puede reducir el dolor porque nosotros estamos acostumbrados a ver a contabilizar el dolor, por decirlo de alguna manera, solamente la parte sensorial del dolor.
Ajá.
Pero hay una parte emotiva y una parte social. Hay que valorar el conjunto del dolor. Cuando tú tratas a un paciente, no solamente le tratas la parte sensorial, tienes que tratar también la parte emocional, el descanso nocturno, como habéis comentado, todo eso contribuye a que el dolor se cronifique y al final sea muy difícil de tratar. Entonces, esa actitud positiva de Karina la conocí hace poquito en la jornada esa que hicimos, la iniciativa esa que tuvo la Sociedad Española del Dolor con los pacientes el lunes y es encomiable, es el ejemplo.
Doctora, normalmente cuando una persona siente dolor, en España nos autorrecetamos rápidamente analgésicos, pasan semanas, pasan meses, hay quien se desayuna con un analgésico, porque piensa que, o sea, porque, bueno, pues le duelen los huesos, ¿no? O sea, por una artritis, pues, vamos a ver, eso hay que ponerle límite, o sea, eso puede ser muy contraproducente. ¿Cuándo hay que...?
Efectivamente, uno, pues la autoprescripción, pues no debería de ser así, uno debe tomarse la medicación que su médico le pauta. Lo que pasa es que es verdad que un paciente cuando tiene dolor, bueno, las encuestas que se han realizado hace poco comentaban de un 47% de pacientes cuando tienen dolor van al médico de atención primaria. Ajá. Otro 47% van al especialista, al neurólogo, al rehabilitador, al traumatólogo y solamente un 3% van a la unidad del dolor por desconocimiento o porque tampoco su médico de atención primaria lo puede remitir.
Pero es que no debería ser el médico quien te derivase a esta unidad del dolor. A mí no se me ocurriría de entrada llamar a una unidad del dolor, no sé, doctora.
Exacto. Entonces, depende de las comunidades. Hay comunidades autónomas donde el médico de atención primaria directamente lo puede remitir a la unidad del dolor, pero hay otras comunidades en que no, en que tiene que ser el médico especialista de neurología, de rehabilitación, de neumología, de otra especialidad que no sea atención primaria. Y ahí es donde viene un poco el filtro que el paciente es más difícil que llegue a la unidad del dolor. Respecto a lo que comentaba tu compañero, pues hombre, lo ideal es que tú te tomes la medicación que te paute tu médico de familia.
Y en las unidades del dolor, ¿dónde está ahora la frontera? Porque supongo que habrá pacientes que, se tratan con cortisona, se tratan como se puede, pero... ¿hay dolores que ustedes no pueden resolver?
A ver, en la unidad del dolor, las unidades del dolor son unidades multidisciplinares que tratan el dolor de muchas maneras y sobre todo utilizan técnicas mínimamente invasivas pero intervencionistas. Son aquellos pacientes en los que los tratamientos farmacológicos ya no les resultan efectivos o pacientes que por sus patologías previas que tienen enfermedades concomitantes que hacen que tú no les puedas dar una pauta de tratamiento de opiáceos, por ejemplo, ¿no? Porque no toleran o por lo que sea. Entonces tenemos técnicas que son mínimamente invasivas, no son muy agresivas, que les van a ayudar a aliviar el dolor y a retirar toda la medicación farmacológica que están tomando. No sé si esa era tu pregunta.
Sí.
Bueno, qué
doctora,
interesante.
Gracias por haber estado con nosotros.
Vale, muchas gracias.
Buenas tardes. Adiós. Karina, gracias también. Y oye, que de verdad que esa
yo
salud...
le tengo una última pregunta,
claro,
Karina.
Claro,
no, yo estaría con ella hablando toda la tarde. A quien nos está oyendo, Karina, y sufre como tú un dolor o no tan intenso, y te acaba de escuchar decir el dolor, yo no soy el dolor que tengo. ¿Tú qué le sugieres como camino, como consejo? Imagínate que tienes a alguien delante de ti que sufre un dolor parecido al tuyo y le tienes que contar cómo has llegado tú a la conclusión de que tú no eres el dolor que sufres. Que no eres solo el dolor que sufres. Bueno, ¿Qué le dirías?
Esto no hay nada mágico, ni nada urgente. O sea, lo que tenemos que medir es los tiempos. Cuando tú empiezas con una enfermedad crónica, no puedes pensar que igual que cuando tenías algo puntual, que esto es una gripe, que se va a ir en 3 días.
Ajá.
Entonces, la inmediatez, la expectativa. Y eso se consigue informándonos, formándonos, hablando con nuestro médico, teniendo confianza. Que seamos derivados a tiempo a las unidades del dolor. A veces la gente tarda hasta 15 años con patologías crónicas en ser derivadas.
Ajá.
En España pues tenemos comunidades autónomas con sistemas diferentes y con pautas diferentes en cada hospital. Entonces las personas con dolor no lo tenemos nada fácil. Pero yo lo único que puedo trasladarles es que se puede vivir sin dolor, que tenemos que ocuparnos también de otras cosas de nuestra vida. Yo, por ejemplo, me levanto de la cama, me levanto por dolor porque no aguanto los hombros, me levanto y estoy pensando qué me voy a poner. ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo voy a maquillar? ¿Qué día tengo hoy? Cosas que me motiven, que me alejen un poco de mi cuerpo.
Abrir un poco la cabeza.
Pero cada uno tendrá una pauta al final. Es verdad que cuando llega la noche te acuerdas de todos los dolores que tienes porque llegas muy agotado a casa. Pero vale la pena. Vale la pena movernos, no pararnos, no quedarnos en casa, salir, escuchar y sonreír. Aunque a veces no tengamos ganas de sonreír. Yo aprendí a sonreír porque vi la fórmula de protegerme también desde pequeña. Digo, esto es muy, muy íntimo, pero yo me decía...
De no ponerte la etiqueta de enferma, ¿no?
Exacto, pero yo decía, Karina, como no aprendas a sonreír, aquí no te va a querer ni el tato. Porque es muy pesado ir a todo el mundo todo el tiempo. Y eso, pues yo utilicé esa arma que me ha servido para otras cosas en la vida. Pero bueno, porque entendí desde bien pequeña que al final lo que decía es que la sociedad al final no quiere oír problemas hasta que no los tienen ellos.
Ya. Bueno, Pilar, podemos contarle a nuestros oyentes que estamos viendo la sonrisa de Karina, una mujer
constantemente
que siempre tiene dolor, pero que está sonriendo. Nosotros lo estamos viendo.
Bueno, la sonrisa se transmite también por la radio, ¿eh? Porque cuando hablas sonriendo eso se nota también.
Karina, gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
Gracias a vosotros, de verdad.
Gracias.
Muchas gracias.